Sí, nuestro texto es el texto número 26, con el cual comenzamos, de este capítulo 21. Y dice entonces Pablo, tomando consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. Una vez que él pasó por la purificación, entonces ya podía entrar en el templo. Usted no tenía que hacerlo a menos que hubiera pasado por ese rito prescrito de la purificación. Habiendo pasado por ellos, entonces Pablo entró al templo para decir cuándo había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Sí, Pablo estaba patrocinando a aquellos hombres y trajo el sacrificio por todos ellos. Interesante, ¿verdad? Nuevamente Pablo llevando la ofrenda que debía ser ofrecida por cada uno de aquellos que él patrocinaba. Ahora no había más ofrenda por el pecado, de modo que Pablo, estoy seguro, no trajo ofrenda de pecado, pero probablemente de paz, la cual era la ofrenda de comunión o la ofrenda quemada, la ofrenda conocida como de consagración a Dios. El verso 27 dice, pero cuando estaban para cumplirse los siete días de la purificación, ¿verdad? Unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. La acusación era que Pablo estaba hablando en contra del templo, en contra de la ley de Moisés por toda el Asia, y que ahora había introducido a un gentil en el templo, lo cual no era cierto, pero lo acusaban de eso. Decían, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Equivocado, él no había hecho eso. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, lo sacaron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle, es decir, ellos iban a intentar matarlo. Tomémoslo, saquémoslo fuera y matémoslo. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Bien, una cosa que Roma no toleraba era la rebelión. Y ellos estaban actuando severamente en contra de Roma. Cualquier oficial del ejército romano que permitía la rebelión también era tratado con severidad. Por eso el capitán vino con los centuriones y los soldados romanos a causa de este tumulto que había allí. Bien, se nos dice por medio de Flavio y Josefo que habían muchos, como 2 millones de judíos, que venían a Jerusalén para esos días de fiesta. Esta era la fiesta de Pentecostés. Así que los judíos estaban congregándose de todas partes ahora en Jerusalén. Y todo el lugar ahora está en un tremendo alboroto. Las personas, la mayoría, no saben lo que está sucediendo, excepto que escuchan los gritos y levantan los puños y tienen allí un sujeto y están tratando de matarlo. Así que los soldados romanos estaban en la esquina noroeste del monte del templo, en la fortaleza Antonia, que fue construida por Herodes. Allí tenían porches y podían ver toda el área del templo. Podían ver el lugar donde la rebelión parecía estar agitándose, y parecía que era en el templo. Durante los tiempos de festividades surgía mucho el sentimiento de nacionalismo, así que los romanos siempre traían soldados extras para estas fiestas. Ellos observaban al pueblo desde la fortaleza Antonia y vieron entonces ese tumulto, a las personas corriendo, gritando. Así que el capitán de la guardia vino con los soldados romanos y vieron que estaban a punto de matar a Pablo. Se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Es interesante que cuando ellos hicieron este juicio contra Pablo, Ellos, evidentemente, trajeron su abogado, que comenzó a hacer los cargos en contra de Pablo, y escucharon la historia, que era evidentemente muy diferente. Le encontramos, tú sabes, estaban simplemente tratando de lidiar con él, ellos vinieron y violentamente nos lo quitaron. Pero nosotros, lo que intentábamos, decía este personaje, era manejar la situación. Ahora, el verso 32 nos dice, este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno, es decir, el pueblo vio al capitán y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Es decir, no estaban ya en condiciones de completar el trabajo, por decirlo de alguna manera. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Así que arrestaron a Pablo, él estaba atado, como era la costumbre, a la mano de un soldado, y estaban demandando a ver qué había hecho. Ahora, dice el relato, pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto, a causa del alboroto, es decir, estaban allí las personas gritando cualquier cosa y no podía entender cuál era la razón por la que estaban gritando. Dice que, como no podía entender por causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Amigo, qué hombre, Pablo. Aquí ellos están tratando de matarlo, y él le está pidiendo permiso al capitán para hablarles. El capitán estaba sorprendido. Él dijo, ¿sabes griego? Porque Pablo le hablaba en griego. Él dijo, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Es decir, ¿no eres tú ese hombre? Bien, cerca del año 54 de nuestra era hubo un hombre que vino de Egipto y él conquistó a muchos seguidores. Este hombre hacía creer que tenía poderes, así que él tomó un grupo de personas, allí los llevó al Monte de los Olivos, los convenció que desde el Monte de los Olivos podía derribar los muros de Jerusalén y que los muros caerían. Así que aquí él estaba con estos 4,000 hombres esperando que los muros se desmoronasen, por supuesto. Los soldados vinieron por él, los hombres murieron, pero ese egipcio escapó. Así que el capitán pensó que este mismo egipcio había regresado y preguntó, ¿no eres tú aquel egipcio? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, bien, esta es la hora gloriosa para Pablo. Llegó el momento que él tanto ha estado esperando, la oportunidad de compartir ahora con esos celotes el Evangelio de Jesucristo. Es más, Pablo estaba deseoso de morir por este privilegio. Pero aquí estaban todas las personas, como los soldados llevándole, ellos clamando, mátale, mátale, mátale. Ahora Pablo se pone en pie, mueve sus manos y silencio. De pronto, todos están en gran silencio, atentos y listos para escuchar lo que Pablo tiene que decir. Comienza Pablo a hablarles en hebreo. Es su gran oportunidad de compartir el Evangelio de Jesucristo con los judíos en Jerusalén, un momento por el cual él había vivido. Así que Pablo, habiendo sido convertido y teniendo el Espíritu de Dios, abrió la verdad a su corazón. Él estaba seguro que podía convencer a los judíos especialmente de que Jesús es el Mesías. Así que él dijo, escuchen la defensa que haré frente a ustedes. El versículo 2 del capítulo 22 dice, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, si es esta multitud que hacía un momento gritaba, mátale, la que está ahora en silencio, estando Pablo allí en el pórtico, dirigiéndose a ellos en lengua hebrea. Él comienza diciendo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Es decir, les está diciendo, soy uno de ustedes. He estado exactamente en el mismo lugar que ustedes. Soy un judío, nací en Tarso, pero crecí en esta ciudad a los pies del maestro Gamaliel. Fui enseñado en la ley de los padres por el rabino principal, Gamaliel, o sea que conozco de manera perfecta la ley. Y era, por supuesto, celoso de Dios, tal como lo son ustedes. Está allí, evidentemente, mostrando su sello. Ahora él, en otro lugar, escribió en cuanto a los judíos, en la carta a los romanos, capítulo 10, verso 2, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahora, aquí él no les está provocando. Solo estaba diciendo, yo era tan celoso como ustedes. Perseguía yo este camino, dice el relato. Y al principio de la cristiandad eran conocidos como los del camino, ¿recuerda? Así que él dice, yo perseguí este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Sí, la Biblia dice que Pablo asolaba a la iglesia, hacía estragos en ella. Era celoso en su intento de exterminar a la iglesia. Mientras hacía eso, él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Él agregó, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Pablo, al hablar de la justicia que uno tiene en la ley, dijo, en cuanto a celo, en Filipenses capítulo 3, verso 6, perseguidor de la iglesia. Así que Pablo era perseguidor, pero ahora estaba siendo perseguido. Ellos eran tan celosos de la ley de Dios, pensaban que Pablo estaba violando la ley, que estaba enseñándole a los judíos a violar la ley, por eso ellos querían matarlo. Pablo dijo, entiendo el celo que tienen, yo era igual. Estaba listo a matar a los que no querían vivir conforme a la ley de Dios. Ahora, yendo a Damasco para apresar, a atar a aquellos, traerlos de regreso a Jerusalén, a los que estuviesen allí, él relata en el verso 6, pero aconteció que yendo yo, estimado oyente, es interesante que Pablo no les está ahora dando un tratado de teología. No era esa su intención. Podía ser que fuese la introducción de Pablo y anteriormente pareciera que la intención de él era darle todo un tratado de teología, pero Pablo les está testificando su testimonio personal. Uno de los testigos más poderosos que usted pueda darle a una persona es el testimonio personal de la experiencia con Jesucristo. Lo que Jesucristo ha hecho en su vida. Ese es el testimonio mayor, más poderoso. Los cambios que Él ha forjado en usted es uno de los testimonios más fuertes, más importantes que usted le pueda dar a otra persona. Mire, cuando Raúl se para en nuestra congregación y da su testimonio de lo que el Señor hizo por él, o cuando lo hizo Miguel McIntosh, dieron sus testimonios personales. Uno los escucha. ¿Y qué puede decir? Lo único que puede decir es solamente Dios hace maravillas. Usted no lo puede negar. Ellos están allí parados. Es un milagro de la gracia de Dios, del amor y el poder del Espíritu Santo que transforma las vidas. Por eso el testimonio personal siempre es tan importante, es un gran testimonio. Pablo les está dando su testimonio personal, el testimonio de su conversión. Y dice, pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Sí, ese fue el encuentro personal de Pablo con Jesucristo. Usted ha escuchado con frecuencia decir que Dios no quiere que usted se vuelva religioso. Dios no quiere una relación con usted religiosa, quiere una relación personal. Pablo es presentado personalmente a Jesucristo. Es Jesús el único al que él está persiguiendo. Y allí el Señor lo encuentra. Y el Señor habló con él. Ahora, cuando ingresamos en los próximos capítulos, habremos de encontrarnos con Pablo parándose delante de Félix, el gobernador romano, luego delante de Festo y Agripa. Así que en cada caso, él se para delante de estos hombres para hacer su defensa. En cada caso, él testifica a ellos de su conversión. Por eso, hablemos de pasar por la conversión de Pablo en el próximo par de capítulos, cuando está haciendo él nuevamente su defensa. Pero cada vez que él tenía oportunidad, que tenía que enfrentar el juicio de una corte, él tomaba ventaja, sacaba partido de esa oportunidad, compartiendo el poder de Jesucristo para cambiar la vida de una persona. Usted recuerda que Jesús dijo a sus discípulos que ellos serían arrestados, que serían llevados delante de los magistrados, delante de los reyes, y el Señor les dijo, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. En el Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 11, usted lo puede encontrar. Es decir, simplemente confíen en el poder, en la unción del Espíritu Santo. Por eso Pablo, tenemos allí, en esta condición, él está hablando de acuerdo a la voluntad de Dios. Jesús dijo, volverán a ustedes para testimonio. Pablo tomó cada oportunidad para dar testimonio de Jesucristo delante de los magistrados. De hecho, lo buscó convertir a el rey Agripa. Usted tiene una oportunidad así y él usó esa oportunidad para compartir su testimonio personal. Así que aquí él se encuentra con el Señor. Fue un encuentro personal rumbo a Damasco y dijo, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ahora, en relación a este tema, hay varios relatos, es decir, el tema de la conversión de Pablo, que se encuentra primeramente en el capítulo 9. Él relata allí lo mismo, pero parece que hubiera cierta discrepancia entre los diferentes relatos. Parece que hubieran contradicciones entre los diferentes relatos. Bueno, todo esto es aclarado en el texto griego, porque en otra parte encontramos que dice que ellos escucharon la voz. Ahora, aquí dice que no entendieron la voz del que le hablaba a Pablo. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Escucharon o no escucharon? La palabra que se utiliza aquí es la palabra griega phonei. Es decir, ellos lo que oían era el phonei, del cual nosotros sacamos la palabra que en español pronunciamos fonología o foniatría o foniatra. Ellos, sí, sintieron estos sonidos, pero no lo entendieron. Escucharon los sonidos, pero no comprendían. ¿Por qué? Porque Dios estaba hablándole a Pablo, seguramente en hebreo, y solamente los que eran escolásticos tenían la posibilidad de conocer ese lenguaje. Por eso digo, probablemente el Señor le habló a Pablo en hebreo. De allí que ellos escucharon los sonidos, pero no entendían lo que se decían. No entendían lo que estaba diciendo esa voz. Ellos no comprendieron. vieron la luz, escucharon el sonido, el fonei o la parte foniátrica, pero no entendían el hebreo, las palabras. De ahí es de donde la contradicción, la aparente contradicción, no es tal, porque se aclara con una claridad meridiana cuando vamos directamente al original, es decir, al lenguaje griego.